Bueno, ya está listo. ¿Estás ahí?
Sí, acá estoy.
Bueno. Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 120.
Y lo estamos grabando el 14 de enero del 2009.
Advertencia.
Según comentarios, este programa sigue siendo adictivo.
Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, Flavio, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien. Lindo número 120, ¿no?
Sí, suena muy lindo. ¿Qué vamos a hacer para 150?
No sé, pero ya son como 20 más de 100.
Sí, ya sé.
Va rápido el número.
¿Te acordás 100?
¿Te acordás uno?
Bueno, sí, me acuerdo de uno también.
Pero bueno, la
Pero
gente se aburre
100.
con estos comentarios. Para nosotros nos parece
Bueno,
raro
bueno.
nada más, me parece.
Claro, que son más de 2 años que estamos haciendo. Eso sí me parece bastante raro.
Sí, la verdad que sí. Che, Fede, tenemos algunas novedades con Puro Mac, ¿no?
Sí, quería mencionar que el fin de semana pasado me tomé un poco de tiempo para actualizar finalmente la página de Puro Mac, el sitio web que tenemos. Hace mucho que lo venimos hablando y discutiendo vos y yo, Flavio, y bueno, y nos ayudamos uno al otro para buscar temas para la página que
Sí, a
nos
veces
guste.
uno programa, a veces el otro arregla, qué sé yo. Bueno, la última
Claro.
vez creo que me había tocado a mí, ahora te toca a vos.
Exacto,
Bien
exacto.
distribuido.
Entonces lo hice exactamente así. Así que bueno, yo esta vez lo hice, así que pasen para ver la nueva página. La idea es que sea más clara, además de ser un poco más linda la
Sí.
página.
Está más
Esperamos que
prolija, ¿no?
sea exacto. Yo quería que sea más prolijo, que sea un poco más fácil, por ejemplo, de llegar a ciertas páginas para aprender cómo entrar a la sala de Puro Mac, cómo entrar a los foros, todo eso. Y creo que está
Más
más claro
clarito.
ahora.
Iba a tener
Ahora
unos, algún que otro cambio más de a poquito, pero
sí.
que agregándole. Pero la verdad que nos da lugar a ir mejorando de a poco, la verdad, con la interfase nueva.
Exacto, eso era la idea. Así que bueno, pasen para verla.
Sí. Novedades. Nada raro de lo que nos esperábamos, porque en Macworld no vimos a Steve Jobs y todos nos preguntamos qué pasa. Y Apple dijo, no, no pasa nada. ¿Y qué
Bueno,
salió hoy?
dijeron, no. Dijeron que él estaba, que finalmente Steve Jobs y sus médicos se dieron cuenta de lo que le estaba pasando y la razón por la cual él estaba perdiendo tanto peso.
Sí. Y antes de Macworld dijeron como que no era nada, como que era un hecho de que, bueno, ahora ya estaba en caminos de estar mejor y
Claro,
de hacer las cosas
es
mejor
claro.
él.
Que ya sabían lo que estaba pasando y ya estaba tomando su medicamento, lo que sea, o
¿Y hoy qué salió?
el tratamiento. Pero hoy salió un mensaje de Steve Jobs, se lo mandó, parece, a los empleados de Apple, diciéndoles que se va a tomar 6 meses
Un
de
tipo que no se toma ni un
vacaciones.
fin de semana.
No, exacto. Se va a tomar 6 meses para mejorarse. Y parece, bueno. Aparece que su salud está bastante mal en
Sí,
realidad.
me
Muchos
imagino que
dicen que
sí.
está mucho peor de lo que él dijo y de lo que pensaban. Claro que está bastante mal. No dicen que está a punto de morirse, pero que está bastante mal, muy mal, bastante mal.
Esperemos que no sea así, ¿no? Que no sea tan así. Pero bueno,
Bueno.
la compañía sigue adelante.
El hecho que haya dicho 6 meses en vez de un año o para siempre, creo que es un poco importante porque pudo haber dicho, bueno, me voy de Apple, mi salud es mucho más
No lo
importante
diría,
que...
porque sabe lo importante que es para los inversores. De hecho, no lo dijeron antes de Macworld.
Exacto.
Así que, o sea, no obviamente... Es que Macworld,
y le dijeron hoy, después que cerraron las bolsas en Nueva York, y las acciones cayeron al punto más bajo en las últimas 52 semanas. Wow. O sea, en el último año.
Vamos a ver
mañana. Y eso es aún con las recientes bajadas que hubo por la crisis financiera.
Sí, wow, qué mal.
Así que, claro, el mercado, aún después de que cerraron las bolsas, reaccionaron de forma bastante fuerte. Vamos a ver lo que pasa mañana cuando abren de vuelta. Porque
igual algún día, Fede, con más tiempo vamos, sí, a hablarlo. Pero para mí, la compañía está bastante bien armada con profesionales que han traído de todas las otras compañías de tecnología.
Estoy de acuerdo.
Y no solo desarrolladores, ¿no? Sino también financistas, los stocks, los puntos de reposición de Apple están administrados por quien le armó a Compaq en su mejor momento. Bueno, no sé, no voy a entrar en detalles, pero tienen expertos en todas las líneas, en todos los temas, y está muy bien armada Apple, camina muy, muy despacio. Creo que otra vez se han frenado ahora y están caminando más lento de lo que habían empezado a caminar en los últimos años, lo cual es muy bueno. Están muy bien armados, ¿no? Comparados con otras compañías, así que no es que Jobs hizo nada más que locuras, como todo el mundo cuenta, y dejó una compañía desarmada. Vamos a ver, qué sé yo, esperemos que siga así. Otra noticia importante, salió Skype Beta 2.8. No tan importante, ¿no? Pero, ¿para qué?
Bueno, no, es importante por una cosa, Flavio, que... Sí. Estuve leyendo, y lo tenés anotado acá, que ahora 150 personas pueden chatear a la vez, pueden hacer mensajería, sí, instantánea a la vez.
Sí, y 25 hablar.
Claro.
Es mucho.
Entonces, es mucho eso, y puede ser que quizás, qué sé yo, para futuros anuncios de Apple, no keynotes de Macworld, pero otros tipos de anuncios, cuando nos juntamos en una sala de puro Mac para chatear, lo podemos hacer quizás en Skype, sí, en vez de iChat. Habría, y así más gente puede entrar.
Porque está en beta todavía, pero también hay, bueno, sí, hay un par de soluciones que estuvimos chequeando últimamente. Lo más interesante, mira, trae varias cosas interesantes, como que podés suscribir, ¿viste cuando vas a un aeropuerto y querés conectarte y no tenés wifi? Bueno, te permite como pagar por minuto en un montón de distintos puntos en los Estados Unidos, y etcétera, etcétera, que está muy interesante, ¿viste? Por ahí quieres hablar con alguien rápido o algo así. Pero también trae algo que ninguna de las otras versiones de Windows o de Linux aún lo traen, pero sí lo soportan como clientes, y es que vos podés compartir tu pantalla, ellos dicen, que no es compartir, es mostrar. Entonces yo estoy trabajando en algo y te quiero mostrar a vos, ajá, y vos tenés Skype aunque estés en Windows, puedo decir, pum, te muestro, y vos ves lo que yo te estoy mostrando en mi pantalla. Que me parece muy interesante.
Sí, sí, muy bueno eso.
Sobre todo, viste que con iChat vos querés mostrarle normalmente cosas a gente que está en Windows y... ¿Qué? ¿iChat? ¿Qué es eso? ¿I am? ¿Qué es
eso? Claro, claro, por eso.
Y Skype no.
Mira, es más conocido. Y sabemos que tenemos muchos oyentes de puro Mac que o no tienen Macs, que están esperando para comprarse uno, o que están
con Windows, sí.
Claro, que están con Windows en el trabajo, lo que sea, sí, y quizás quieren entrar, pero no pueden con porque no tienen acceso a iChat. De esta forma no pueden entrar.
Del mundo Windows y Mac. Bueno, no lo voy a aclarar. En todos los programas pueden ir a las páginas correspondientes, le estamos dejando los links, los enlaces.
Enlace.
Sí, así no estamos diciéndolo en cada uno de los temas. Hablando de Windows y de Mac, salió hace ya un par de semanas. Lo que pasa es que con el tema de las vacaciones, de la fiesta y esto, teníamos un montón de temas atrasados que los vamos a ir sacando de a poquito. Pero una cosa que teníamos ahí colgada es que un website muy conocido que se llama Boing Boing publicó una tabla sobre las notebooks más, sobre las netbooks más compatibles para instalar OS X. Súper interesante, porque viste que está todo el mundo en los foros y esto y lo otro. Ah, me compré esta, pero no le ande aquello, ¿y qué hago con esto? Bueno, conclusión, se pueden comprar cualquiera de las que están en esa tabla mientras sea la MSI, porque es la más compatible. Así que, nada, vayan, miren la tabla, no le vamos a dar explicaciones. Está
Bueno, yo la miré, es muy muy interesante, sí, eso, ¿eh?
Pero siempre, viste, la MSI sigue siendo 100% compatible, digamos. Es decir, vos le mandás una versión de OSX especial, o ahora, que no lo vamos a decir todavía, Fede, pero te cuento que salió un soft que, haciendo un CD aparte, podés instalarle en una PC, obviamente, de estas semicompatibles, Leopard a una netbook o a una notebook, desde el Leopard original, ni siquiera modificado. ¿Viste que ahora te dejan una versión del Leopard modificada, de la web y esto y el otro? Ok, sí. Ahora no va a ser necesario, mientras sea una máquina medianamente compatible, por supuesto, casi cualquiera de las que está en esta lista. Pero si vas con MSI, nosotros no la estamos recomendando, pero digamos que es la máquina, porque nosotros no recomendamos hacer Hackintosh, por supuesto, porque no es legal, pero es la máquina que deberías tener, ¿no? Si querés una Mac de $350. ¿No es cierto?
Claro. Sí, 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 entiendo. Sí, sí.
Bueno, Google, no sé si sabes que el tipo... ¿Viste este programa en las Macs que a todo el mundo le encanta? Empecé, hicieron un montón de copias y la verdad que no, ni un poquito parecidas. Que se llama Quicksilver, que un montón de gente usa y un montón dice por qué sí, por qué no. Y como no tiene soporte y está en las últimas versiones, tuvieron algunos problemas. Y yo no lo estamos recomendando nosotros hace tiempo. Pero, no sé si sabes que el tipo que lo hizo ya hace casi un año, medio año, que está trabajando para Google. Y, oh casualidad, salió una nueva versión del search de Google del Google Search Box, que era una copia del Spotlight, que ahora en realidad te cruza los datos de tu disco, es decir, de tu agenda, de tus emails, de esto y lo otro, con la web, obviamente si es un producto de Google, que funciona muy, muy, muy parecido al Quicksilver. No hace todas las cosas, pero es una super beta que funciona muy bien, y estamos dejando el link si quieren para probarlo. Qué sé yo, está bueno.
Entonces, digamos que vos quieras iniciar Firefox. ¿Buscás Firefox?
No, con eso la búsqueda, decir, me parece, nada más. Pero hace un par de cosas más. Lo que pasa es que lo están cambiando constantemente. La verdad no sé exactamente lo que está haciendo. Yo lo único que chequeé fue lo de parte de las búsquedas, que me pareció interesante, así rapidito como para comentarlo, que mezcla... Bueno, tus mails con tu agenda, con páginas web que vos puedas filtrar, o de resultados genéricos de Google, que eso está bueno, ¿no? Que te trae todo tipo de información relacionada con lo que estás buscando, sí, dentro y de fuera de tu máquina. Eso es lo que me parece interesante.
Muy bien, muy interesante eso. Sí.
Bueno, viste que varias veces hablamos de usar el Apple TV o de usar la Mac, y que yo uso la Mac con el ITV, qué sé yo, y que no está tan bueno como un TiVo para grabar de la televisión y para hacer un centro multimedia. Bueno, finalmente todos estamos usando la Mac Mini, casi todos los que pensamos en hacer eso, o estamos armando alternativas. Un medio bastante importante hizo como una encuesta en un montón de personas a ver cuál era el sistema que más les gustaba, ¿no es cierto?, para adaptar a una PC o a una Mac. Y salió, te cuento, que elegido bastante de lejos el Windows Media Center.
Ah, ¿sí?
Como mejor interfaz. Y la verdad es que yo lo usé y a mí me parece genial. Es lo mejor que tiene el Windows. Hay algunas otras cosas que pueden hacer Windows, pero buenísimo el Media Center como anda. Hay un montón de hardware compatible y anda muy bien, y para elegir los programas, hacer grabaciones, y leer o ver películas, y agregar o no información sobre los distintos programas. Muy bueno, muy bueno. Segundo salió el Myth TV, que te iba a preguntar si vos no pensabas usarlo en tu caja de Linux.
No, ¿sabes qué? No puedo, porque mi caja de Linux es una caja muy simple. Para usar Myth TV necesitas algo... Bueno, funciona mejor si te compras unas placas de video
mejores,
que son realmente para grabar video. Okay. Mi caja de Linux es una cajita así para hacer servidor simple, no es una torre. En realidad, la gente que hace Myth TV generalmente lo hace más como una torre o algo que por lo menos puedas meter dos tarjetas de video, por ejemplo. Así, de esa forma podés grabar dos programas a la vez.
Siendo que que esto es un tema en realidad recurrente y cada vez más y más importante. La gente quiere hacer sus centros multimedia. ¿Apple? ¿Dónde está? ¿No? Quedó en el front row, perdón. Ya quedó en el pasado, comparado con todo con el box y todas esas cosas nuevas, el XMPMC y todo eso. Pero aparte que grabar de la tele, tener la programación, ¿Apple? ¿Hola? ¿Alguien escucha por ahí?
Buah. Bueno.
Y la otra que quería sacar es, justo el día anterior a que Apple presente el iPhoto nuevo, antes de Macworld, tuve la oportunidad de bajar al Picasa para la Mac que salió, que está en beta. No quiero entrar en mucho detalle, pero lo que quiero comentar es súper rápido, súper barato, gratis, beta que anda súper bien, súper estable, muy, muy interesante para ordenar tus fotos, para ordenar todas las cosas que tenés en tu disco, viste, todas las imágenes y todo eso, las podés arrastrar sin manejarte por carpeta, sino como manejándote por una interfaz realmente orientada a los gráficos. Reconocimiento de caras, aunque nada que ver. Localización de fotos por GPS, un montón de cosas que salieron en el iPhoto, que bueno, se ve que Google se apuró a sacarlo, con que tenía las ideas parecidas. Muy Picasa, interesante para probarlo.
Sí. Mira, Picasa es bastante bueno. No es mi preferido, quizás. Me sigue gustando mucho iPhoto, pero Picasa funciona muy bien.
Bueno, me gusta
y siendo
mucho
gratis,
más iPhoto,
realmente.
Pero, ¿sabes qué tiene este genial. FD? Es ¿qué? Muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Para editar, para todo.
Sí.
No sé si sabes que en realidad iPhoto, si yo no me equivoco, está escrito sobre Apple Script. Por ahí sería el momento como lo empiecen a escribir en Xcode, ¿no?
¿Estás seguro que está escrito?
No sé dónde lo leí, pero viste que uno a veces lee
cosas. Eso me suena mal,
la
pero...
La tenés que leer dos veces en distintos lugares para crearlas. Pero bueno.
Sé que iPhoto tiene soporte para Apple Script, porque eso se tiene que,
sí, pero no,
que escribir en el programa. Pero el hecho que funcione solamente a través de Apple Script...
A veces me parece un poco lento. Vamos a hacer la versión nueva. Vamos a dejarla ahí,
Vamos a ver.
Pero bueno, siempre es buena la competencia.
Y Apple Cloud estoy de acuerdo con eso.
Por más frentes, ¿no?
Sí, seguro. Estoy de acuerdo con eso.
La otra cosa que también fue muy interesante es que, viste que las nuevas MacBooks tienen el mini DisplayPort, que en realidad está basado en un estándar DisplayPort que muchos dicen, yo incluido, que son superiores al HDMI, ¿sí? Que tienen los televisores por un montón de razones y porque es más rápido y es bidireccional, aunque el HDMI es bidireccional, pero esto es mucho más rápido y nada que ver el protocolo y qué sé yo cómo funciona. Esto está encarado realmente seriamente para datos y para varios periféricos a la vez por el mismo cable. Bueno, el problema era que muchos de nosotros tenemos es que no hay televisores y no hay cables con el mini DisplayPort, y Apple estaba realmente esperando que esto como que se estandarice para que las compañías empiecen a fabricar y no digan, viste, esto es un estándar de Apple y después, viste, va a salir Apple que le tengo que pagar regalías. Bueno, ya está arreglado, y en el nuevo estándar que va a salir de DisplayPort 1.2 está incluido el mini DisplayPort que fue cedido por Apple, el diseño. Así que con suerte, no sé cuándo va a salir, pero aparentemente pronto está presionando Apple. Con suerte en poco tiempo empecemos a ver cables, viste, y adaptadores para distintos monitores y televisores desde la salida chiquitita de la Mac.
Bueno,
y aparte dicen va a venir en las nuevas Macs, en todas las nuevas Macs. Y antes, Fede, de que avancemos, una sola cosa.
Sí.
El Picasa, que es de Google, tiene un servicio fotográfico que, digamos, en cierta forma compite con Flickr y en cierta forma con MobileMe, que es mucho más pequeño, ¿no? MobileMe, que te permiten subir tus fotos para que las vea otro o para poder compartirlas en la web. Si van a probar el Picasa y van a ver que les ofrece subir fotos a la web, les van a estar regalando, creo que un giga, que no es mucho espacio, y cuando suban una X cantidad de fotos, se van a quedar cortos y les van a ofrecer el servicio de Picasa. Yo les recomiendo no pagarlo. Y te voy a decir por qué. Porque es muchísimo más caro, si haces las cuentas, que Flickr.
Y Flickr, está que... muy bien hecho. Flickr sí, me encanta.
Es muy superior. Así que, antes de que... Porque justamente esta es la idea por la que te regalan el Picasa. Empezá a usarlo, empezá a publicar fotos y cuando te quedas corto, bah, ya que estoy, pongo la tarjeta de crédito.
Claro.
Probá Flickr antes de pensar hacerlo. De hecho, hay... desde ahí fotos se pueden subir las fotos directamente a Flickr, si vas a Flickr y te bajas una actualización y eso. Y disculpame que lo agregué, pero me quedé pensando.
No, está bien.
Viste, a veces la gente no sabe esto y hay usuarios, como siempre, hay usuarios experimentados y otros que no, y por ahí empieza a usar y dice que como que es, lo voy a pagar. Pero la verdad que para pagar hay servicios mejores. Incluso MobileMe, me parece. Pero bueno, cualquier cosa lo hablamos en los foros, pues si alguien tiene una pregunta. Y recambio de baterías de MacBook Pros de las 17 pulgadas que no se pueden abrir, van a salir la módica suma de nada más que $179 en los Estados Unidos y 179 euros en Europa.
Eso siempre me parece tan mal, no tiene sentido que sea el mismo número.
Mira, no quiero ahondar
porque
mucho.
No puede tener el mismo valor. Sentido.
Porque tienen impuestos muy altos en Europa y un costo, bueno, de distribución aparentemente más caro. Viste que allá es mucho más caro la distribución cuando las envían por correo y esas cosas, viste, por FedEx o UPS o los, no sé si hay algún otro servicio, pero normalmente esto responde a un costo de distribución y adicional. Lo que pasa es que es mucha la diferencia.
Sí, exacto.
Pero bueno, ese es un tema que siempre está en discusión en los foros y siempre está en discusión en los chats y en todos lados. Que no sé si realmente es culpa de Apple o, bueno, los impuestos son impuestos. Viste que vos vas a Sudamérica y querés comprar una Mac y es mucho más cara y tienen como un 20 o un 30% de impuestos adicionales y, bueno, alguien los tiene que pagar. Normalmente, obviamente, se traducen en el precio final. ¿No?
Sí.
Lamentablemente.
Exacto, eso es lo malo de todo eso.
Bueno, qué sé yo. Y hay un montón de otras noticias esta semana, pero estas nos parecieron que eran las más importantes y no queremos...
Bueno, mucho, claro, ¿no? Y como siempre, ¿no? No queremos mencionar todo lo que hay en el mundo, pero
tenemos lo que nos parece importante. Noticias que sí son importantes, nos parecieron de los foros.
Sí, pues siempre hay muchas cosas pasando en los foros y... gente discutiendo, contestando preguntas.
¿Quieres empezar vos? Lo metí yo, que estuve justo mirándola.
Empezá vos.
Mirá, bueno, a ver. Machucas, gracias por contarnos que muchos están contentos, que ahora se puede configurar oficialmente y sin hacer nada raro, Hotmail. Sí, señores, están escuchando bien. Hotmail, las cuentas de Hotmail del servicio de Microsoft se pueden configurar ahora en el Apple Mail tanto en la computadora, ¿sí?, en OS X, como en el iPhone. Ahora hay un pop para que lo puedas configurar, están los datos ahí, están discutiendo cómo se hace, están todos muy contentos, así que nos ponemos muy contentos y gracias de vuelta a Machucas por habernos comentado de esto. Por otro lado, Marcuse. Y obviamente, sí. ¿No? En todos están ahí los links, los enlaces. Nos comenta, nos pregunta, ¿qué pasa si instala?
Este me encantó, y te digo por qué en un segundo, a ver, decilo.
No, dale, contalo.
Bueno, Marcos se pregunta, dice, ¿cómo hago para instalar iWork 09, no encima de iWork 08, pero sino en la misma partición para que las pueda ver a la vez? Sí. Y porque él pensaba que al instalar el 09 iba a borrar el 08, pero no es así, porque es en una carpeta diferente. Y eso es lo bueno de Mac OS X. Esto no es Microsoft Windows, porque en Mac OS X podés instalar un montón de cosas y con tal que tenga otro nombre, no afecta la instalación, no va a borrar a otra aplicación.
¿Sabes que yo pensé lo mismo, Fede? Lo mismo que vos te estás riendo. Porque en Windows, vamos a aclarar, y esto es una típica pregunta de gente que ha venido del mundo de Windows, donde una aplicación, al instalarse, instala librerías no sé la palabra en español, en todo el sistema, ¿no? A través de distintas carpetas del sistema. Y normalmente, en el sistema de Apple eso no ocurre. Entonces, normalmente como que los programas quedan instalados todos en su paquete, por no decir carpeta, ¿no? Como si se debería decir en el mundo de Apple. Entonces, cuando vos agregás o sacás un paquete, normalmente no quedan cosas distribuidas por todos lados y no estás arruinando a otros programas que dejan de funcionar. Cierto. Si borraste cosas de un paquete.
Pero sabes que hay una cosa que yo creo que a veces Windows hace mejor, pero también tiene sus problemas, y es esto, que generalmente las aplicaciones de Windows traen un desinstalador.
Sí.
Entonces vos decís, después de instalar, decís, no lo quiero más, y lo deinstalás.
Sí.
Y el proceso de deinstalar es el inverso de la instalación. Entonces, vos estás seguro que estás sacando, bueno, si el deinstalador está bien hecho, no todos están bien hechos, pero si está bien hecho, te saca todos los archivos que metiste. En la Mac, cuando vos tirás iWork 08, la carpeta esa, a la papelera, en realidad no estás tirando todos los archivos de iWork 08. Sí, quedan
en particular
bastantes.
Con iWork, que justo es una aplicación que es muy complicada, instala más cosas de más.
Exacto.
Bueno, no todos.
Entonces, es por eso que a largo plazo los rígidos de macOS X se siguen llenando por más que tires cosas, porque siempre hay...
Hace mucho que no usas Windows, Fede.
¿Cómo?
Vos hace mucho que no usas Windows.
Sí, no, hace mucho que no uso Windows. No, pero mira, yo me acuerdo, no sé cuándo fue esto, un año o dos años atrás, cuando recién empezamos, que alguien me estaba preguntando, dijo, no, pero yo me instalé tal cosa y lo tiré a la papelera, pero sigo con menos espacio que antes. ¿Por qué es eso?
Y porque propongo algo, que lo hablemos en el programa que viene, pues. Es decir, no te estoy cortando para que lo sigas, pero... Porque es un tema interesante, porque aparte hay aplicaciones para resolver esos problemas y qué sé yo.
No, sí, pero lo que quería comentar es que yo creo que el macOS X se deja así, porque lo que pasa es que, y esto pasa en el mundo de Windows, dos aplicaciones las instalas y digamos que las dos aplicaciones usen una librería de la misma versión.
Sí.
Esos famosos DLLs.
Sí.
Cuando vos deinstalás la primera aplicación, estás tirando el DLL de esa aplicación, pero que quizás otra aplicación también está usando.
Y no hay forma de saberlo fácilmente.
Claro, y no hay forma de saberlo. Y es por eso que macOS X hace lo que hace. Ellos saben que, mira, cuando vos tiras la carpeta de iWork 08, todo lo que está dentro de esa carpeta se puede tirar.
Sí.
Y es la mayoría del paquete.
Sí.
Y no depende, digamos, eso se puede tirar con confianza porque es solamente lo de iWork.
Exacto.
No es una librería que quizás iWork 09 tenga que usar o otra aplicación quizás tenga que usar.
Igualmente, déjame estar de acuerdo con vos, si no en algo, y es que vos en un momento dijiste, bueno, es mejor y es peor que en Windows, pero en realidad es más fácil y más fácil la instalación y la desinstalación en la Mac, pero por otro lado, y justamente eso, el problema más grande con el Windows, con las aplicaciones, me acuerdo en Windows, es cuando vos corres un desinstalador y no tenés control de lo que te está desinstalando,
y no sabes,
después te das cuenta que otro programa no anda, y no sabes por qué.
Claro. No, pero yo digo, lo único malo, digamos, en la Mac de ese sistema es que si vos instalás y deinstalás muchas cosas, se te va llenando el rígido de cosas que quizás nunca vas a usar.
Sí.
Eso es lo único malo, digamos. Pero yo prefiero ese sistema porque los riesgos siguen creciendo. Y bueno, y si tengo muchas cosas que no me importan, bueno, no importa, porque igual tengo las 2 gigas de espacio.
Me parece más importante, Fede, también que vos tengas integridad en tu sistema, te asegures la integridad. Y como decís vos, a un costo bajo, que es un poquitito de tamaño de disco, no crean tampoco que estamos hablando de cosas muy grandes.
No,
particular con el iWork tiene un problema, y es que tiene librerías de música y cosas adicionales que cuando vos lo borrás te las deja.
Como GarageBand, por ejemplo.
Claro, que vos borrás el GarageBand y te dejó todas esas librerías, que por otro lado te sirven, porque cuando vos haces una película o algo así, están habilitadas para que vos las puedas agregar en tu fondo y cosas así. Entonces, como que no está mal que las deje, pero que eso no está tan claro, ¿no? Cuando desinstalas, en particular con iWork y iLife, que hacen esas cosas.
Exacto.
Pero bueno, qué sé yo.
Pero bueno, sí.
Un tema interesante.
Me parece interesante. Sí, sí, a ver, sí.
La historia era que, la respuesta era que no te preocupes, iWork 09 y iWork 08, que sí tienen instaladores, se instalan en distintas carpetas, son compatibles entre sí en casi todo, cosas que no, que pueden leerlas en los foros, y que en realidad cuando quieras puedes instalar cualquiera de los dos y te sigue funcionando el otro. Para los que no fueron a los foros o no van a ir, que se la pierden el resto de la info. ¿No?
Sí, exacto.
¿Wi-Fi Phone, Fede?
Sabes que yo no había llegado a leer lo último de que escribió. Yo empiezo a contarlo y a ver, Flavio, si podés terminar la historia. Pero había un forero que se llama Isan Shade o Isan Shade, que estaba preguntando, bueno, dijo, mira, cuando yo intento, perdón, empezó con Icopito, él fue el primero, y después Ian Shade se sumó al hilo un poco más tarde, pero Icopito empezó diciendo, mira, cuando yo intento usar mi iPhone para sea una conexión Wi-Fi o sea la conexión normal de 3G, si lo intento usar, por ejemplo, para ver el Street View de Google, que, si se acuerdan, es una tecnología que salió, o que está en la web, pero salió para los mapas en el iPhone, y que te muestra una imagen en 360 grados de la esquina o del lugar a donde estás en el mapa. Es muy útil eso, porque así, digamos que lo estás buscando, salís del sub, de lo que sea, y ves en el mapa a dónde tenés que ir. Bueno, Icopito decía que para él todas las imágenes salían borrosas, como suaves, que no se podían ver. No terminan de cargar con nitidez, dice. Yo pensé que era, y esto fue lo que le contesté, yo pensé que era porque la conexión era lenta, porque eso me pasa a mí también. Cuando empiezo, yo uso generalmente mi iPhone con Edge, y cuando empiezo a mirar Google Street View, la primera parte de la imagen siempre sale como suave o borrosa, sin nitidez, no se puede ver muy bien. Pero después al rato, 30 segundos después o un minuto después, se llena la imagen y se ve bien claro. Yo pensé que era eso. Icopito no respondió, pero pienso que eso le ayudó. Sin embargo, Ian Shade dice que no le sirvió y que hizo varias pruebas. Él realmente... Lo que más me gustó de esto, Flavio, es que es un forero que sabe bien explicar lo que intentó, lo que está haciendo.
Se toma su tiempo. Me leí todo lo que escribió y explica con mucho cuidado.
Perfectamente bien, porque mucha gente dice, no me anda, pero nada más. Y no sabes, bueno, no te anda qué.
Te cuento
qué versión del sistema. Sí, ya sé, pero no, sabes que no llegué a leerlo.
Bueno, te digo rápido. Lo que hizo fue esto, se dio cuenta de que el problema, así, haciendo, viste, sin explicar todo, que el problema era su red Wi-Fi. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado ya varias veces, en particular no con la Mac y sí con PCs, pero alguna vez me ha pasado con la Mac, y es que te tratás de conectar a algún router que no engancha y lo tenés que resetear o cambiar la encriptación, y esto normalmente me ha pasado con PCs, ¿eh? Y con Wireless N en particular. Ajá. Bueno, al margen de esa aclaración que hice, él se le ocurrió, puede ser que no me ande bien el router, que sea culpa del Wi-Fi de Telefónica, porque estoy usando el Wi-Fi del router que le dio la compañía, no de uno que había comprado. Entonces hizo una red inalámbrica con su Mac, y cuando se conectó con su iPhone a la Mac, en vez de a la red de Telefónica, le bajaron rápido y bien. Así que sabe que es un problema que tiene con el router, ajá, de Telefónica.
Bueno, lo interesante es que... que bueno,
se explicó
que...
todo, ¿eh?
No, sí, sí, y lo explicó muy bien, pero era lo que yo pensaba. Lo que yo no sabía era por qué le bajaba tan lento la conexión.
Sí.
Pero era exactamente eso, que la conexión estaba tan lenta que nunca terminaba de bajar la información.
Sí. Y vos sabés que hay problemas a veces en el hardware, que por más que digas los dos son wireless G, ni que hablar con Wireless N, que todavía,
claro,
no está estandarizado.
Porque diferentes tipos, y además diferentes tipos de información se bajan de formas diferentes, sí, con
no
protocolos diferentes, por
así,
ejemplo.
Bueno, deberían ser en su mayoría compatibles, pero en la teoría es una cosa, en la práctica es otra, y acá lo ves.
Pero bueno, menos mal.
Sí, sí.
Así que bueno.
Farrell. Siempre lo digo mal, nos cuenta que estuvo probando el Windows 7 en su Mac y que anda bastante bien. Otros usuarios dicen que no. En realidad, Fede, yo justo voy a hacer unas pruebas esta semana, escuché muy bien hablar del Windows 7, por más que sea una beta, y la versión en la calle, es que a pesar de que Microsoft está diciendo 2010, todos creen que lo que está haciendo es al revés de lo que hizo antes, y decir como que entregó por adelantado de la fecha, y todos están hablando que es tan estable que aparentemente el Windows 7 llegaría al mercado quizás en julio de este año. Muy interesante porque anda muy bien, reconoce todo el hardware, anda todo bien, dicen que es súper estable, tiene problemas, es una beta, pero que en realidad anda mejor que el Vista, y es una beta. Así que interesante, Apple, a ver qué hacemos con el Snow Leopard. No, yo creo que por eso Apple debe estar callada, porque me parece que deben estar trabajando a full con el Snow Leopard, que todos decían que le querían sacar antes que el Windows 7. Vamos a ver ahora qué pasa con eso. Ahora están como en una carrera, me
puedo
parece.
Puede ser, tienes razón. A ver, el siguiente es de Forero IL15.
IL15, ¿sabes qué? Nos escribió y nos puso, bueno, si quieren pasen por nuestro, por mi blog. La verdad... Te digo que es un fanático del iPhone, y a raíz de comprarse el iPhone, y eso justamente nos cuenta después en el...
A su blog es, perdón, es sí. Estudioiphone.com.
Sí, nos cuenta que se compró el iPhone, fanatizó con el iPhone, y a través del iPhone llegó una Mac.
Me
la Mac llegó a puro Mac.
Ese tipo de historia.
Y nos cuenta... que él lo que quería hacer, porque aparentemente es un usuario de Windows todavía, quería poder formatear un disco para usar Time Machine en una partición de PC con Windows, que normalmente es algo que no se puede hacer. Y se toma su tiempo y explica todos los pasos para cómo hacerlo. Así que si alguien quiere hacer, poder usar un disco de una PC con Time Machine, ahí están las instrucciones en los foros.
Buenísimo.
Estoy seguro que alguno lo va a necesitar.
Sí, seguro.
Sí.
Muchas gracias, el 15.
A veces pronunciar los nombres son medio complicados, ¿no? Pero
lo que pasa es que los nombres de los foros no son para leer, no son para pronunciar generalmente.
Sí. Bueno,
el mío es simple porque es Fede, pero bueno.
Lamentablemente nos cuenta de su historia de no compra. De su compra y posteriormente no compra de una MacBook. Él tiene aparentemente un par de Hackintosh y Y finalmente decidió comprarse una MacBook. Cuando la compra, se da cuenta, compró una de las MacBook blanquitas, que se presenta la iLife 09.
¿09?
La historia corta. Se decide, dice, bueno, ¿sabes qué? La voy a devolver. Y finalmente logra que le hagan una factura nueva, parece que yo. Se lleva la MacBook a su casa, no la abre, y se le ocurre primero llamar a Apple, porque viste, es que hay un plan de upgrade para aquellos que compraron después de enero 6, van a recibir, pueden recibir por $10 nada más el iLife nuevo. Entonces,
no, pero espera, entonces él recibió iLife 08, no 09.
Claro, recibió iLife 08 y se llama 09, Apple para hacer, para anotarse para el upgrade al 09.
Entiendo.
Por $10.
Vos habías dicho 08, digo 09, ah, dijiste, okay, por
perdón,
eso
perdón.
Me confundí. Ok, bueno.
Bueno, conclusión, Fede, cuando llama a Apple, no lo trataron muy bien y lo que le dijeron fue que no, que como eso es un modelo discontinuado, no le van a hacer el upgrade. No le van a respetar el upgrade. Ahora,
qué tontos.
Si quieren, se está discutiendo ahí en los foros. Yo en realidad tengo, y esto es algo más general, he escuchado, yo te digo, mi experiencia con Apple ha sido muy buena con todos los productos que he tenido y todos los problemas que he tenido. Porque no ha sido perfecto, he comprado muchos productos y he tenido alguna que otra vez algún que otro problema, mucho menos que con otras marcas. Igualmente.
¿Y vos pensás que eso es porque estabas en los Estados Unidos o por...?
Bueno, lo que quiero decir es esto, claro. Veo que hay muchos problemas con el trato que tienen en Europa. Muchos problemas, que realmente, si vos leís en los foros, es decir, sigue siendo superior a muchas de otras marcas, pero la verdad que el comportamiento de Apple en Europa deja mucho que desear, y estoy generalizando, pero por lo que veo en... por lo que veo en los foros y en las historias de la gente, es que les tardan en entregar las computadoras, que les dan vueltas, que no les cumplen con esto, que no les cumplen con aquello, que me parece súper, súper raro. Súper raro, porque no es la Apple que yo conozco. Sin embargo, la Apple que yo conozco también está cambiando, ¿no?, en los últimos tiempos. Pero no estas cosas. Aparte, por un paquete de software, dejate, el tipo se acaba de comprar una computadora nueva. ¿Qué le van, ¿cómo le van a decir que no? ¿Qué se llama?
Sí, Microsoft. Me parece muy mal eso. Mira, ¿sabes qué? Yo me pregunto qué me van a decir a mí, porque yo hoy mismo, Flavio, recibí un MacBook en aluminio restaurado. Se lo compré a Linden, a mi esposa. Y bueno, y estoy... ¿Cómo?
¿Cuándo lo compraste?
Hace una semana. Pero,
pero fue después del 6.
Fue después del 6, pero es restaurado y no te explican muy bien si un...
Olvídate, un MacBook lo tratan, mi experiencia, Fede, ajá, te tratan como si fuera una máquina nueva. Te están dando la garantía nueva, todo. Y si no te lo dan, bueno, déjame que yo les hablo. Me encanta.
Bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar a ver si me dan una copia de iLife 09 por, creo que son $5, algo así, para hacer el cambio.
Bueno, en una semana, Fede, nos contás qué es lo que pasó.
Exacto.
A. B. ¿Qué te parece, si hay tanta diferencia o no con el nuevo MacBook?
Ah, bueno, seguro. Estoy trabajando. Bueno,
mira. Con respecto a la retro que tenés vos.
La mía no es tan retro.
Sí, es retro. ¿No tiene el diseño ese de hace 6 años?
Claro.
¿Qué?
Mira. No empieces con eso. Pero se ve muy, muy lindo. Realmente es precioso. En la mano es lindísimo el de Linden. Así que bueno.
Bueno, me alegro. Veremos. Y también tenemos un enlace, Fede, al programa de actualización y eso que estamos dejando.
Muy bien.
Pero que se está discutiendo dentro de los foros. Un usuario, Flavio G. No sé si escuchaste hablar de ese.
Es un pesado ese tipo.
Sí. Bueno, sacó algo muy interesante. ¿Sabes qué? Así como salió el Apple TV, salieron un montón de otros productos de terceras marcas que te permiten ver televisión desde rígidos externos. En realidad, En vez de tener como un Apple TV, en realidad están bastante más abiertos y te permiten con casi cualquier estándar de video. Cualquier cosa que te bajás de la web, o que te preste un amigo, o qué sé yo, vos tenés el archivo en un USB, en un rígido, qué sé yo. Bueno, hay distintas formas de cargarlo en estos aparatos. Pero Western Digital, la que hace los discos, sacó un aparato que sale como $120. Te cuento que hoy lo puedes conseguir en la web por 90, si das un poco de vuelta. Que tiene control remoto, vos lo conectás a tu televisor, tiene salidas de componente, de HDMI, reproducen 720 y 1080p, y te permite conectarle por USB cualquier disco, cualquier USB key, cualquier cosa, y te reproduce casi cualquier medio en casi cualquier codec. ¿Escuchaste?
Sí, muy interesante eso.
Espectacular. No se conecta a la web y te permite ver podcasts y qué sé yo, aunque tiene una entrada de Ethernet, no sé cómo va a funcionar eso, si en el futuro lo van a habilitar o no. Pero por 90 y pico de dólares, vos te llenás un disco de películas de donde las hayas sacado, se lo enchufás al tipo, tiene una interfase bastante prolijita y reproduce casi cualquier cosa. Así que bastante, bastante interesante, y por todo lo que le he
Muy
dicho, yo no lo
interesante,
probé. Estoy muy tentado a comprarlo, aunque ahora tengo otras compras por ahí que, digamos, está como en quinto o sexto puesto, de mi lista, pero súper interesante y se está discutiendo ahí en la web. Y te cuento que cuando lo puse me pareció súper interesante y están poniendo otros usuarios, otros aparatos similares con los que tuvieron sus experiencias y contando sus experiencias en los foros. Te cuento que está bastante bueno, por lo menos yo todo lo que leí es buenísimo y los otros que cuentan también, aunque no son tan baratos. Pero es una interesante alternativa, ¿no? Para ver películas en cualquier televisor o lo que
Sí,
quieras.
seguro.
Sobre todo que yo, digamos, no porque yo me imagine que ningún oyente de este programa puede llegar a bajar una película de la internet, porque eso no se puede hacer. Pero, por ejemplo, un amigo te pasa una película, ¿sí? De su hijo, y vos te la bajás de un email, digamos, a un USB, vas, se lo enchufás y lo ves en la televisión. Interesantísimo. Con esa
Es
facilidad.
interesante, sí. Bueno,
No sé por qué te reís.
sigamos. No, la forma en que lo decís. Bueno, sigamos. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de problemas
Ninja
tiene Ninja Pixel?
Pixels. Sí.
Que me encanta.
Aparentemente,
Qué nombre bueno ese, ¿no?
sí,
Ninja Pixel.
algunos usuarios nos comentan que tienen a veces problemas, sobre todo en las primeras horas cuando sacamos un podcast, en las primeras horas tienen problemas para escuchar para poder bajarlos. O a veces incluso en el iTunes no sale publicado o no pueden bajar nuestro programa. Y bueno, están discutiendo, porque aparentemente son varios, y no solo es nuestro, sino que aparentemente es una cuestión del iTunes, ¿no? En distintos países, y cómo distribuyen los RCS y qué sé yo.
Claro, suena como que se nos que están como están en un cache que no se actualiza
Sí.
rápidamente.
O que no les deja bajar, qué sé yo, no sé. Como sea, son varios los usuarios que han tenido este problema, cuando otros no. Y están discutiendo ahí las alternativas, y una de ellas es, bueno, tener un RCS a mano, que ahí lo están dando, y poder bajar los programas a mano cuando uno quiere escucharlos. ¿Ok?
Bueno, muy bien.
Y bueno, redondeando un poquito, Fede, ahora sí, lo que hablamos la semana pasada, te quería preguntar. Un par de temas que no terminamos de hablar que se presentaron en Macworld, ¿no? Por cuestión de tiempo, como
Sí,
siempre.
es cierto, sí. Por ejemplo, iWork.com,
Sí. ¿Leíste un poco de eso?
que
¿Lo viste o no? ¿Lo querés
sí,
comentar?
se lee un poco, no jugué mucho con el sistema, así que no sé qué tan bien funciona, pero bueno, para los que no saben, iWork.com es la versión de Google Docs, pero de Apple.
No.
¿Cómo que no?
Bueno, eso es lo que algunos dicen, pero en realidad a mí no me parece que sea así. En realidad, bueno,
¿Cómo?
no te permite trabajar con documentos online como te permite Google Docs. Solo, bueno, ok. Mirá, porque
Ah,
esto
yo
es un...
pensé que sí.
No, bueno, ok. Este es el tema. Todo el mundo cuando lo
Ajá.
presentaron se pensó que sí, que era competencia para Google Docs. Y que
Claro.
me extraña aparte porque como que Apple y Google están empezando a coincidir en algunas cosas, pero que no las hacen iguales. Ya hablamos del iPhoto hoy, solo en un programa, mira. Ahora, y el iPhoto y el Picasa. Ahora está el tema este del iWork y el Google Docs, pero el iWork.com lo único que te permite, que aclararon que es un servicio no pago por ahora y que va a ser pago en el futuro y que lo vamos a comentar cuando tengamos más info, lo que te permite hacer es subir documentos a tu cuenta online.
Ah, para compartir.
Y dar permisos. Yo, por ejemplo, digo, mira, estoy trabajando en este proyecto y quiero compartir esta planilla o este documento de iWork con Fede, con Pedro y con Paco. Pongo sus emails ahí, vos recibís información del documento, vos podés ir online, si yo te doy permiso, podés descargar el documento y trabajar con tu documento o... Y esto es interesante, sobre todo siendo un usuario de PC y no de Mac, podés ver el documento perfectamente bien online en una
Ah.
interfase muy buena y hacer notas. Y dejar, por
Y
ejemplo,
yo
mira,
pensé que
arregla
era
este
por eso que se
párrafo.
podía editar, no se puede
No.
editar,
Quizás en el
simplemente para hacer
futuro.
notas, pero con las planillas, ¿las podés sortear de forma diferente y cambiar las columnas,
No lo
¿no?
sé, pero creo que no. Si
Yo
vos
pensé
querés
que...
hacer modificaciones, tenés que bajar a tu máquina y tener que tener, obviamente, el iWork en
Una
tu
copia de
máquina.
Awork 09, claro.
Claro, la idea es que es una forma muy buena de compartir documentos y de hasta hacer presentaciones porque puedes hacer una previsualización completa del documento en toda la calidad que quieras. De hecho, creo que te permite bajarlo en formatos PDF y en formatos de Office, los documentos también, que te los convierte todo, digamos, esta interfaz online. Pero no te permite trabajar, excepto hacer notas y visualizar de vuelta los documentos online. Ahora, Apple lo está publicando como un servicio que está en beta. Curiosamente, como Google llama a sus servicios cuando no están terminados, y puede ser que con la mala experiencia que tuvieron el año pasado con MobileMe Online lo estén sacando así, en forma limitada, y estén diciendo que, bueno, que quizás en el futuro lo van a empezar a cobrarlo si agregan funcionalidad, como por ejemplo editar online, que lo dudo, o que lo puedan estar diciendo como que, qué sé yo, que el servicio va a estar así un poquito más completo y lo van a cobrar. Ahora, la otra cosa que me parece interesante es Apple cómo cada día puede mantener menos los secretos, porque no sé si te acordás que unos días previos a Macworld había una versión por ahí dando vuelta de que Apple iba a sacar edición de documentos online. ¿Te acordás?
Sí.
Así que esto es prueba de que... Hasta que mientras hablaba con vos estaba pensando en eso. Dije, uy, mira, atando cabos, ¿no? Como que... Qué loco, otra más que le engancharon a Apple por adelantado, que no habían anunciado. Y se me trabó el cable del auricular en la silla porque estaba parado y ahora estoy todo doblado por abajo de la silla sacando el cable y lo encontré. Ahí está. Bueno, mucho mejor. Si escucharon un ruido raro, era que me senté, nada más que eso. Ok. Nada, quería comentar eso, Fede, que no lo habíamos terminado de comentar, y la otra cosa que no habíamos comentado es que la licencia de iWork, que esto está súper interesante para el que compra una Mac nueva, ¿viste? La Mac nueva viene con el iLife, viene con el OS X, que aparte hay paquetes especiales, ¿viste? Hicieron como un paquete descontado, pero si vos te querés comprar el iWork, que solo viene la demo, si vos decidís comprarlo en el momento que compras tu Mac, te lo cobran $49 nada más. En vez de 79, lo cual está bastante interesante para
Sí.
llevarte un paquete semi-office a tu casa por
Sí.
$49
Me
para tu
parece
nuevo
bien.
Mac. La otra
¿Cuál?
cosa que me equivoqué.
Sí,
¿Te
a ver,
acordás que
decí.
dije, y esto me acordé hoy, porque hace 2 días que estoy trabajando a full en mi máquina y tengo la vista destruida del monitor glossy? Lo odio. Se ve súper bien, pero lo odio.
¿Vas a comprar algo para hacerlo
Es que no
más?
hay. Estuve
Bueno,
buscando y no
va a haber
encontré nada
seguro.
bueno. Y te cuento que lo que estuve buscando y mirando, viste que dicen que, bueno, que la Mac nueva iba a tener un monitor mate. En realidad, aparentemente, no es opcional el monitor mate. Lo que es opcional es un filtro que se coloca por encima y que se engancha de costado de la MacBook. No me puedo imaginar qué cosa asquerosa han hecho.
¿Qué? No, ¿vos decís de la de 17 pulgadas?
Sí.
No, yo pensé que, bueno, sale $50 más, pero yo
Sí, y
tengo
es un
entendido que tienen
accesorio.
que, sí, pero que lo tienen que instalar porque no es, es como por debajo, es dentro de la pantalla.
Mira, tengo que verlo, porque de vuelta, y esto es otra cosa que por ahora no había nadie con una MacBook de 17 en la mano, y viste que Schiller cuando hizo la presentación dijo como, lo mencionó como una cosa asquerosa, y en realidad me parece que estaba haciendo referencia a un accesorio que se coloca por el costado del monitor. Así que vamos a ver.
No creo, Bueno,
Bueno,
la
mirá,
forma
yo
en que lo
tampoco hubiera.
describieron, dijeron que es algo que se instala en la fábrica, que se pone dentro del vidrio o lo que sea. Pero
Espero que
bueno,
sí.
no lo he visto, así que no sé, pero fue así como lo describieron. Si se
Sí.
pone, si se engancha así,
Y
va a
por
ser
favor,
horrible.
el que conozca un buen filtro para sacarle el glossy y que se vea como un mate de la pantalla, por favor, me lo cuentan los
El brillo.
foros.
Bueno.
Porque me parece desastre estas pantallas glossy. No me gustan nada, cada día me gusta menos. Bueno, no es que sea mi primer glossy, ¿no? Pero me cansa tanto la vista. Y
No,
aparte,
seguro.
te digo que tenía la vista que me dolía. Dije, no, ¿será el glossy? No, no puede ser. Y apagué la máquina y el monitor con mi ventana cerrada parecía, viste, pero de día, porque de costado se colaba luz y las paredes son blancas. Podía ver como si fuera un espejo en mi monitor. Imagínate, uno no lo ve, porque le pones brillo a full, que te cansa más la vista, y porque estás mirando las ventanas todas blanquitas, pero sobre todo eso, hay todo un brillo que vos no lo ves, que encima lo estás intensificando con el brillo del monitor, digamos, ¿no? Aparte de todo el reflejo. Ay, estos días me estoy como enojando cada día un poco más con Apple. ¿En serio?
No, no, ya sé, ya sé. ¿Vos pensás que Apple se está haciendo más, se está comportando más como Microsoft, que cada día es una compañía más comercial que
Me parece
antes?
como, ¿sabés qué? Como cuando vos llamás a un
No estoy muy de
plomero.
acuerdo.
¿Qué?
¿Sí? No, yo no estoy muy de acuerdo, pero
Me parece
decí, a
como
ver.
cuando llamás a un plomero que viene y te arregla la instalación en tu casa y el tipo es macanudo, es un buen tipo y viene y te da un buen servicio y llamás por teléfono y hablas con él o hablas con la señora y dice, no, no te preocupes, le voy a decir a Juan que vaya a tu casa y el tipo te llama a la noche, de última, el otro día viene. Y de golpe el tipo empieza a crecer. Y un día llamás y hablas con una secretaria, que te pasas con el jefe de plomeros, que te pasa con el. ¿Entendés? Y que al
Sí,
final no te
te
terminan
entiendo lo que
resolviendo el
decís.
problema, o te cobran hasta por hablar, y que te. No sé. Y que al final, viste, es la misma compañía, porque es el mismo teléfono al que vos llamabas antes, pero por ahí no está tan buena como estaba antes. No sé. Te digo, yo con el
Puede
iPhone
ser
estoy súper enojado, ¿eh? Con las
el
limitaciones y
iPhone.
todo eso. Sí.
Bueno, y vamos a hablar un poco del nuevo Palm Web OS, ¿no?
Sí,
Y el pre que
pará,
sale.
hablando de enojos, la última, perdóname, Fede, la última
Sí,
MacBook.
eso de iTunes Plus.
iTunes Plus, sale con el DRM free, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Vos qué imaginás? ¿Te imaginás a todos los buenos clientes que Apple tuvo y le sacó cientos de dólares para todas las canciones y películas que ya le sacaron, le van a dejar bajar las canciones de vuelta gratis? ¿Correcto?
Bueno, yo sabía que no.
30 centavos por canción.
Es bueno, eso ya lo habíamos discutido la
Y
última vez. Me
peor
pareció mal eso.
aún, no te dejan bajar 5 canciones. O toda la librería o nada.
¿Ah, sí? ¿Te
Sí.
limitan de esa forma?
Sí.
Qué
Supongo que va a
tontos.
cambiar, porque no puedo creerlo. Pero hay una cantidad de gente que está súper enojada. Que me imagino que hay un montón por ahí que están diciendo qué cuando nos escuchen en este podcast. Sí, así como te cuento. Ok, ¿qué me decías del pan pan?
No, nada, bueno, que el nuevo teléfono PAM que está saliendo, se llama el Pre, y están apuntando, digamos, a los huecos que hay en el mercado, porque hay huecos en el mercado. Y vos estabas opinando, Flavio, que vos pensás que queda lugar en el mercado para PAM. Yo pienso igual.
Mira, me parece
a mí
que
siempre
está muy
me encantó PAM. Realmente me dio lástima cuando por un tiempo como que perdieron el camino.
En realidad,
y dejaron de hacer las cosas que hacían.
Es una compañía que me parece que tiene un montón de gente que se ha quedado con un súper buen recuerdo, porque todos los que usamos agendas de PAM, o yo incluso que tuve dos Treo, para mí fue probablemente el mejor teléfono que tuve hasta ahora. Ahora, andaba la web, podía correr las aplicaciones que en el iPhone, los jueguitos que en el iPhone, porque aplicaciones, bah, está por verse. Pero no podías hacer esas cosas, y por eso todos de a poquito lo fuimos dejando. Pero siempre fuimos usuarios súper contentos con PAM. PAM fue la compañía que nos trajo la agenda electrónica como no lo pudo hacer Apple, como no lo pudo hacer Psion en su momento, ¿te acordás? Fueron los primeros en desarrollar un buen producto. Bueno, vuelven al mercado en lo que todo el mundo creía cuando se está su última jugada, porque se están muriendo, están desapareciendo, con un teléfono que todos los que lo han usado, todos, sin excepción, han hablado maravillas. Estamos hablando de todos usuarios de iPhone, entre otras cosas.
Un teléfono, tiene copy and paste. ¿No? Tiene copy and paste.
Bueno, sí, tiene un par de tecnologías se puede increíbles copiar y pegar, que espero que algún día Apple esté capacitada como para copiar. Como el copy and paste, como multitarea, correr dos aplicaciones a la vez. Imagínate un mundo, Fede, increíble, donde vos puedas estar hablando por teléfono o donde vos puedas estar mirando una página web y de pronto te salga un mensajito y te diga: Federico te mandó un mensajito. ¿Entendés?
Claro.
Y yo pueda cambiar y chatear y no tenga que volver al browser y volver a cargarlo y que vuelva a cargar la página. Y por supuesto, ni que hablar en tener dos o tres o cuatro aplicaciones a la vez.
Claro. Bueno,
todos los que lo han usado dicen que anda súper bien la multitarea. Tiene como una interfase de tarjetas. Entonces vos podés tener como cuatro o cinco programas cargados y apretás como en un lugar de la pantalla. Se va como para atrás y ves como todas las tarjetas. Pero por ejemplo, si tenés el programa de mail abierto, y cambia porque recibe más mails, se ven estas tarjetitas chiquititas como va cambiando, y podés ir y venir hacia adelante y hacia atrás en las distintas tarjetas, pasando de un programa al otro. Aparentemente muy bueno, tiene un hardware muy bueno, es expandible con tarjetas de micro SD, tiene todo lo que tiene el iPhone, más un teclado. Sí, bueno. Imagínate escribir en un teclado. ¿Quién puede querer escribir en un teclado de verdad? Botones de costado.
¿Sabes qué? Eso no me molesta. El hecho de que el iPhone no tiene un teclado físico no me molesta para
batería
nada.
Batería removible. Bueno. Una cosa de locos. Una cosa, imagínate cómo en un teléfono vas a poner una batería removible. Y mucho menos Bluetooth estéreo. Compatible con todos los dos estándares del mercado, una cosa que en el iPhone, bueno, quizá en un par de años pueda. Viste, Apple, vos sabés que no tienen la inteligencia, parece como para... Ah, pará, mensajería, viste cuando vos mandás un mensajito con un SMS con el teléfono de Apple, que no podés mandar cosas de multimedia, este sí tiene. Que los Nokia de $30 también tienen, pero bueno,
todavía no. Sí, bueno, esto es algo que realmente le falta al iPhone.
Multitouch, teclado, un trackball tipo el del Pearl de los Blackberries. Tiene un cargador wireless, con solo apoyar, va a ser un accesorio, apoyar el teléfono sobre una superficie y se va a cargar, sí, así como lo escuchás. Cámara de 3 megapíxeles con flash, high speed wireless, viste, aparte del Wi-Fi EVDO, que es mucho más rápido, bueno, porque es para Sprint. Te dije, expansión de memoria, un navegador basado en WebKit que anda tan bien o más... Bueno, todos los que lo usaron dicen que más rápido que el Safari en el iPhone. Barra de mensajes, porque imagínate que vos, como te decía, podés querer ver qué está pasando con aplicaciones que en un mundo ideal correrían por detrás. Imagínate que el iPhone, yo no puedo creer, el iPhone, el que producto de todos estos, que tiene el mejor sistema operativo por detrás, es el menos utilizado. Y aparte, encima, lo peor es que cada día me parece que me andan más lentas las aplicaciones, no más rápidas.
puede hacer.
Bueno, hoy no estoy en un buen día con todas estas cosas.
Sí, una... parece que no. Pero
es que no pues, se puede creer, ¿entendés? Es como que Apple cada día se cierra más y limita más. Y bueno, le está dando... Dijimos, ¿te acordás que ya dijimos? Este año va a ser interesante en competencia. Bueno, acá hay un teléfono que todo el mundo está hablando maravillas. Nadie sabe el precio. Y todo el mundo dijo, si este teléfono sale en $200, va a romper el mercado. Y cuando le preguntaron a un directivo de Palm, este teléfono va a estar en los $200, y dicen que el tipo lo miró con una cara de odio y le dijo, ¿y por qué cobraríamos $200 por un teléfono tan bueno? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé. Y después hay otro producto súper interesante que te marqué, Fede. Otra cosa que imagínate, no, nadie podría lograr porque Apple logró la MacBook Air. Una Sony Vaio P.
El Sony Vaio P, sí.
Una netbook con un procesador Atom de 1.4 libras con 1600 por 700 de resolución, creo, alguna, 1600 por algo era, pero una cosa así. Es decir, una notebook ultra delgada, ultra finita, ultra liviana, con un procesador pequeñito, pero
es lindísimo, es muy lindo, es
increíble,
como
increíble, lo que pasa es que no sale $350, sino 900.
Bueno, claro.
Pero bueno, quiero ver Apple qué va a decir, ¿no? Ahora, comparado con la Air.
Es como un... parece como una tableta de escribir.
Sí, no se puede creer.
¿No sabes qué? ¿Te acordás de esos esos cartuchos de los lápices en colores Carandash?
Sí, como una cajita de esas.
Exacto.
Y aparte vienen colores,
eso parece,
¿no? ¿Verdad?
Sí. Es increíble. Muy, muy linda.
Y al ser, bueno, al tener un monitor de tanta resolución, la notebook es muy ancha y, digamos, y muy poco profunda. Entonces, es muy delgada, muy poco profunda. Es como el tamaño de un teclado, digamos, de la MacBook. ¿No es cierto? Una cosa así. Sí. Entonces, tiene una resolución que, digamos, te permite abrir hasta dos pantallas una al lado de la otra perfectamente bien y ultra delgada. Una belleza de computadora. Vamos a ver cuando salga ahora al mercado, ¿no? Creo que para febrero sale. Y el Palm para mediados de año. Una muy linda notebook, muy bonita, muy interesante. Realmente, yo diría una de las notebooks más interesantes y más livianas que van a haber en el mercado, ¿no? Pero un año súper interesante va a ser este. Apple.
Qué bueno. Netbook. Vamos a ver lo que saca. Van a haber cambios. Supuestamente, gente que no fallaron a los sitios de rumores,
sí,
de como Gizmodo, estaban jurando que iba a salir un nuevo Mac Mini. Ya sé que no es un netbook, pero decían, sabemos que no hay duda, va a salir un nuevo Mac Mini,
sí,
pero no salió para Macworld, entonces se piensa que va a salir en los próximos meses, pero quién sabe. Ya sé que no es un netbook, pero bueno, pero es mejor de no tener nada, ¿no?
Yo creo que tenés para comentarme algo que yo ya vi, que me pareció súper interesante.
Espera,
vamos a volver para atrás.
Para.
Esta semana pasada estuvo Macworld. Macworld es, sí, el mundo de Apple que Apple se encargó de ahora de destruir y que parece que se acaba. Pero mientras tanto, hay una feria que es súper conocida en el mundo de toda la electrónica, que se llama CES, C-E-S, ¿no? Feria de consumidores, de electrónica para consumidores.
Sí.
Que normalmente todas estas ferias eran nada más que para profesionales o para gente de negocios, pero que ahora va la gente regular. Bueno, en esta feria se presentan la mayoría de los productos de electrónica del año y se hace en San Francisco, ¿no? ¿O Los Ángeles?
¿Sabes qué? No me acuerdo dónde
yo
es.
Yo tampoco. Bueno, no importa. Igual no tiene ninguna importancia. Al menos que alguien esté planeando ir el año que viene, pero tiene suficiente tiempo para averiguarlo. Entonces, el tema es que en CES siempre hay miles y miles y miles de productos, perdón, que se presentan, muchos de los cuales no nos interesa y le estamos contando nada más tres productos que nos llamaron mucho la atención a Fede y a mí. El Palm, que realmente está todo el mundo maravillado con ese teléfono y todos los que lo han usado están impresionados diciendo, es un teléfono que son prototipos y todo el mundo está maravillado de lo bien que anda. El Sony Vaio P, que también, todos los que lo han tenido en la mano, dicen que es increíble un notebook tan pequeño, una notebook tan pequeña y tan bonita. ¿Y cuál es otro de los productos interesantes, Fede, para mencionar?
Te quería decir una cosa que estaba en... que fue en Las Vegas. No fue...
Ah, en Las Vegas, no fue, okay. En perdón.
Las Vegas. Eso es lo que pensé, pero no estaba seguro.
Porque antes eran todas en Las Vegas, después las habían sacado. Bueno, parece que esta quedó.
Flavio, discúlpame, pero yo yo no seguí mucho de la información de CES. Así que vas a tener que hablar vos, porque...
¿Lo del reloj? ¿Lo anotaste vos?
¿Qué? No, eso...
¿Cómo, no, si te viste es... alguna vez este reloj?
Yo no anoté eso. No sé de dónde vino eso.
Yo tampoco puse eso.
Eso no estaba en CS, ¿no? Es un re... es un coso de Flash. Eso no...
Ah. Bueno, no sé cómo llegó ahí. Bueno, te dije que hoy cuando estaba editando las cosas, viste, vos estabas online... Que me empezó a tener algunos problemas Google Docs. Ok, ahí está, otra compañía grande. Escúchame. Bueno, no importa, te cuento. Hay un reloj que presentaron en CES increíble. Te digo las tres cosas entonces que a mí me llamaron más la atención. Fueron esas.
A ver, decime.
Lejos el Palme, lejos. Pero bueno, un reloj que también pensé que vos lo habías puesto y que hacías referencia a eso. Un reloj que sacó LG y que es un reloj un poquito ancho de pulsera que entre otras cosas te permite hacer videoconferencia y es un celular.
Ah, mirá vos.
Como el de las películas, como el Dick Tracy, pero anda bien. Bien, los que lo probaron te lo dejaban usar y todo, no te lo dejaban poner en la mano para que no te lo lleven ni nada. Pero habían unas mujeres caminando con el reloj y te dejaban hablar y todo y dicen que es increíble. Un reloj como el de las películas de Dick Tracy. Bueno, no importa. Comentario al margen, seguimos. Ah, otra mía. Bueno, pará.
Sí, sí. Bueno, eso, esto lo querías discutir.
Mira, vamos a la corta. El tema es este. Escuché el último podcast de Emilio. Debo decir que uno de los pocos podcasts que me llaman la atención porque siempre tiene algo original para decir, algo que realmente...
No se copia simplemente de otros, sino que él realmente busca cosas interesantes para decir y para...
Sí, sí, y esto es algo que él estuvo pensando, sí, indudablemente. Y como que estuvo hablando y hace referencia a otras personas de las que escuchó ciertas cosas, menciona, bueno, a gente de otros medios, incluso me menciona a mí, que yo, ¿te acordás que había dicho que cada día estoy usando más el trackpad? Y hace, menciona la evolución de Apple y cómo los usuarios de las MacBooks en realidad cada día están usando más el trackpad, que la gente de las iMac no, y que, bueno, y así sucesivamente un par de cosas muy interesantes. Recuerden, Emilcar, vayan a iTunes, búsquenlo y escúchenlo, muy interesante el último podcast. Algo muy interesante de algo que yo estaba pensando y algo que estuvimos nosotros también discutiendo por nuestro lado, y hace un par de semanas, y esto lo tengo hace más de 6 semanas en las notas, y que me parece que él estaba hablando de que cómo van a resolver este tema con los desktops, si van a sacarle el teclado numérico y poner un trackpad o algo por el estilo, porque algo Apple tiene que hacer, y una de las cosas que dice es, sería una buena idea un ratón que sobre la superficie del ratón vos puedas mover la mano, ¿sí? Y poder, digamos, usarlo como un trackpad. De hecho, hace como 6 semanas, de vuelta, me llamó muchísimo la atención ver que Apple hizo fuertes inversiones en una compañía, mira, no vamos a entrar en detalles, porque no creo que valga la pena, ni siquiera nombres y eso, porque si no tengo que mencionar varias otras cosas, pero en una compañía sobre que maneja todas interfaces 3D. ¿Te acordás que Apple había hecho un par de, habíamos mencionado, de patentes, había presentados para escritorios virtuales 3D, para el sistema operativo?
Sí, 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 me acuerdo.
Ok. Curiosamente, esto va de la mano con otra patente que Apple también hace ya como 2 meses patentó, curiosamente una patente patentar, que menciona crear films con tecnología de multipunto, pero que no solo tome dos dedos, sino todos los dedos o incluso la superficie completa de la mano para detectar cómo lo podés mover, y que esto sería súper interesante. No solo lo están patentando para computadoras, sino en forma global. Imagínate que vos puedas tener un film que te permita por multitouch hacer cosas en el volante de tu auto, o en la palanca de cambio de tu auto, o imagínate, curiosamente, sobre un teclado o sobre otro tipo de superficie, como a Emilio se le ocurrió un mouse o algún que otro accesorio. Y muy interesante, porque esto viene muy a colación de que en algún momento hablamos de que Apple podría estar desarrollando algún juego o alguna cosa así, pero esto es mucho más fuerte porque se podría llegar a adaptar a cualquier producto que uno pueda agarrar la mano, ¿no? Incluso imagínate que vos uses un juego para entrenar a jugar al tenis y que de pronto te digan, no, agarrá la raqueta más atrás, ¿o entendés? O tomala con tu dedo índice de esta forma o con tu pulgar. Muy interesante. Y me parece que venía un poco a colación a la idea de Emilio que tuvo, que bueno, que en algún momento podríamos hacer una discusión, porque como que estuvimos todos pensando cosas así, pero por distintas razones, ¿no?
Sí, seguro.
Así que bueno, eso.
Muy bien. Bueno, ok. me pareció interesante. Bueno, quería mencionar simplemente un poco sobre la sala de Puro Mac. Es una sala que hacemos a través de iChat. Para los que no saben cómo entrar, tengo acá anotado en la lista de temas, y le voy a decir ahora cómo se hace. Es realmente muy simple. Necesitas una cuenta de .me o de .me o .mac, una cuenta de AIM o IM, que es una cuenta de mensajería instantánea AOL, que es la compañía que que hace años y años que está en el mercado de internet, y ellos crearon los primeros sistemas, no exactamente los primeros, pero uno de los primeros sistemas de mensajería instantánea, y iChat está basado en ese sistema. Entonces iChat te permite usar cuentas de .me, .mac, AIM, también de Google, pero los de Google no funcionan con estas salas de iChat. Bueno, con una de esas cuentas entras en iChat, subes a archivo y vas a la opción ir a sala de chat. Y después hay un espacio donde eliges la cuenta que querés usar con la sala de chat, lo elegís y después pones el nombre de la sala, que es simplemente Puro Mac. Y después entras directamente a la sala. Y lo quería mencionar porque he recibido preguntas de cómo se entra, cómo se hace, hay gente o no. Y bueno, la verdad es que a casi toda hora hay alguien. Haka, que sé que muchos de ustedes lo conocen por los foros y por la sala, por ejemplo, creo que duerme en la sala. nunca sale. Siempre está.
Siempre ahí.
Sí, es genial. Yo estoy generalmente durante el día cuando estoy en el trabajo, y cuando puedo me meto y opino o doy respuestas a preguntas, pero es un lugar a donde todos pueden entrar para dejar mensajes, para hacer preguntas, para hablar con tus amigos, bueno, para ser un parte, digamos, del grupo o de la comunidad puro maquera. Algo que quería mencionar de la sala es que muchos entran y dicen, bueno, me pasa esto, alguien me puede ayudar. Esto en este momento frente de mi Mac, y pasa lo siguiente. Esta semana un oyente, no me acuerdo ahora el nombre de la persona, pero entró para decir que acaba de, de comprarse un monitor de 22 pulgadas, creo que 22 o 24 pulgadas, de HP, y que se lo conectaba a su MacBook, creo que era el MacBook Pro, y que la imagen en la pantalla no se veía tan bien como la imagen en su en la pantalla de su MacBook Pro, y no entendía por qué. Y varias personas, yo y otras, creo que Billy Fox y Magnolo estaban ahí y estaban ayudándolo
a esta persona. Magnolo es otro que siempre está ahí.
Sí, siempre está. También Billy Vive Fox. Estoy seguro que estoy pronunciando mal el nombre. Pero bueno, sí, hay mucha gente. Hoy creo que habían como... algún punto habían como 10 o 11 personas. Que es bastante para cuando no hay un keynote o algún anuncio de Apple, ¿no? Pero bueno, esta persona estaba preguntando por qué se ve mal. Y le dimos muchas opciones. Bueno, si lo estás usando con VGA, VGA no es tan alta calidad como DVI, por ejemplo. Estaba usando un adaptador que iba de VGA a DVI. Y bueno, y pensamos que quizás era eso. Fue a la tienda donde compró su Mac y dijeron que no es la Mac. Él pensó que quizás era la tarjeta de video o algo así, pero no era eso. Salió, se compró un cable nuevo de DVI para ver la imagen en la mejor calidad posible. Y dijo que sí, que se veía un poquitito mejor, pero igual que las fotos y que el video se veía perfectamente bien, pero que las letras se veían como suavizadas, sí, borrosas. Y bueno, y después de un tiempo, él entraba y decía algo, bueno, me voy a la tienda, ya vuelvo. Y se iba a la tienda, volvía con un cable o algo así, y dice, bueno, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de lo siguiente, las fotos se ven perfectamente bien y también el video, es solamente el texto. Y lo que se dio cuenta, al fin de todo, es que aunque esa pantalla era buena, es buena, no es de tan alta calidad como la pantalla que tiene en su Mac. Que la pantalla que trae su MacBook Pro tiene una calidad un poco más alta, es más fina, los píxeles son más finos. Entonces el texto se ve mejor, no se ve suavizado.
Sí, bueno, hay un montón de cosas para ver en los seteos y en la calidad del monitor, porque vos viste que vas y compras y, por ejemplo, de Samsung, yo te conté, el otro día estuve mirando y como de 22 a 24 pulgadas de ver por lo menos 10 modelos.
Ajá, claro.
Y a distintos precios, y bueno, por alguna razón está. Pero también es verdad que los productos, el básico de Apple es bastante alto.
Claro, y él dijo, bueno, me estoy dando cuenta que exactamente eso, que quizás las Mac son un poco más caras, pero que vale la pena, porque realmente es lo mejor que se puede poner en una portátil o lo que sea, ¿no? Así que bueno, eso fue lo interesante de la sala, creo que fue ayer o el día anterior.
Sí, pero bueno. Sí. Bueno, pues siempre están interesantes las charlas. Tengo un par de ideas con el tema de salas para que tengo que hablar con vos después.
Bueno, muy bien. Si ok.
Algo. Mira, Fede, tenía un montón de cosas para en tu Mac, pero ya estamos súper estirados, así que voy a mencionar una sola cortita que odio y solucioné. ¿Te parece?
Bueno.
En la Mac.
Sí.
Y el resto lo dejaré para la semana que viene. Tengo otros dos cosas para hablar. Y el tema es este. Una de las primeras cosas que a mí me encantó, y ahora que estuvimos hablando de foto, fue el tema de tener las fotos y con un clic, ¡ping!, que podías, cuando lo vi hace 2-3 años en el iPhoto, me pareció genial ver tus fotos en diapositivas instantáneamente y que te ponía como una música de fondo que venía incluida en la Mac, y viste el efecto de Cambrons que se va moviendo de a poquito la foto hacia un lado y haciendo como un mini zoom para adelante o para atrás, súper delicado, mientras sí, se mezclan las fotos, y que está súper lindo. Y la primera vez que lo vi me pareció genial, la segunda que lo vi también, y cuando lo vi después de 2000 veces, seguía estando bueno, aparte de que ya se lo copiaron en Windows y todas esas cosas, y ya no era tan original. Sin embargo, una cosa que siempre odié es que siempre tiene la misma música.
Claro.
Y es horripilante, porque primero me encantó, pero ya estoy cansado de escuchar esa canción. Curiosamente, no hay formas sencillas de cambiarla. Y espero que alguien me diga que estoy equivocado, porque no la encontré, busqué por todos lados y no he encontrado una solución a esto. Así que les voy a contar algo que hice a manopla y cómo se hace, y es un poquito complicado, solo un par de pasos, y les cuento cómo se hace para cambiar esa canción. No solo en el foto, porque es la misma música que te pones si vos estás en front row y pones unas diapositivas. Te hace exactamente la misma canción. La forma de cambiarla es... Está guardada dentro del foto. Así que te vas al Finder a buscar el archivo de la aplicación, ¿sí? Del iPhoto. Sí. Está dentro de la carpeta de aplicaciones. Te pones sobre iPhoto.app. Botón de la derecha... Mostrar contenido del paquete, y eso lo que hace es, nosotros justo habíamos mencionado que las aplicaciones son como un paquete, como un directorio, donde adentro están todos los componentes de esa aplicación. Entonces, vas a ir a los contenidos, en realidad están en inglés, no sé si yo lo estoy usando en una máquina en español y me salen en inglés. Si no, bueno, supongo que será muy parecido en español. Vas ahí adentro. Cuando vos lo abrís, aparece una carpeta que se llama Contenido, Content. Vas adentro Content a Resources, y adentro Resources a Music. Y ahí adentro están todas las canciones que tiene la
Music iPhone. Que es música.
Claro, que están todas las canciones para que utilice la iPhoto. Lamentablemente siempre está utilizando por defecto esa canción. Lo que tenés que hacer es sacar todas las canciones de ahí. Hay dos formas, en realidad, que se puede hacer, pero... Lo probé en dos máquinas y no me funcionó exactamente igual. Te digo la que sí me funcionó. Vos, lo que deberías poder hacer es renombrar cualquiera de esas canciones. Normalmente son todas MP3, son archivos MP3, y por ejemplo lo renombras para que sea la primera canción, por ejemplo, cambiándole el nombre a una canción y que sea el número 1, o poniéndole una A o un espacio adelante, y sería la primera. Pero no siempre funciona. Entonces lo que tendrías que hacer es sacar esas canciones, moverlas a otro directorio, a otra carpeta, para no perderlas y no borrarlas, y dejar una sola. Cerrás el iPhoto, lo volvés a abrir, y normalmente no de primera, y no me preguntes por qué, de segunda o de tercera, te cambia la canción por defecto. ¿Ok? Y lo mismo con el front row. ¿Por qué no hay una forma sencilla de hacerlo? No lo sé. Incluso he buscado en un par de aplicaciones, viste, de estas que te permiten hacer cambios, de estas aplicaciones de terceros que hay que te permiten retocar cosas del sistema, que normalmente no se puede, y no encontré nada. Si alguien encuentra una forma más fácil, me lo dice, y si no, pueden ir y leer las notas en el sitio, en Puro Mac 120, y ahí está. ¿Ok?
Exacto, perfecto. Bueno, tenemos algunas aplicaciones para mencionar esta semana, ¿no?
Sí. ¿Qué tenemos? Yo tengo una sola, voy a decir una sola.
Y yo puedo mencionar una también. Voy a mencionar la de Spanning Sync, que siempre está, pero después otra que está abajo. ¿Quieres que empiece yo?
Dale.
Bueno, muchas veces cuando vamos a sacar algo de a vaciar la papelera, el sistema nos dice que no se puede vaciar porque tal archivo está siendo usado por algo. No te dice qué aplicación lo está usando.
Exacto.
Pero te impide vaciar la papelera porque dice que algo está usando ese archivo. Una de las formas de realmente vaciarlo es de salir, de reiniciar tu Mac o salir de tu cuenta y después entrar de vuelta. Pero eso es bastante molesto tener que hacerlo. Hay una aplicación que es gratis, aunque aceptan donaciones, que se llama What's Keeping Me. ¿Qué me está impidiendo? Vendría a ser la traducción. Y lo que hace es simplemente es una utilidad que anuncia qué aplicación está impidiendo que vacíes la papelera. Gracias a Cristian TF de los foros que lo mencionó. viene de la compañía Hamsoft Engineering, y ahí tenemos el enlace para que puedan bajarlo y usarlo.
Ok, perfecto. Buenísimo. ¿Sabes qué? Quería mencionar una cosa. Yo dije que que sí, los precios del cambio de la batería eran $179 en Estados Unidos, eso es sin impuestos, y 179 con impuestos en Europa. Así que la diferencia no era tan cara. No era tanta a pesar de la diferencia. Ok, la aplicación que yo voy a mencionar es una aplicación para el iPhone. ¿Ok?
Bueno.
Aparte de jueguitos y todo eso, hay algunas aplicaciones interesantes. Y esta se llama Snatch. Hace tiempo había recomendado una que era una versión de Snatch que es gratuita, pero finalmente me decidí y la compré. Y te voy a decir por qué me encanta. Muchas veces uno lleva su Mac, la instala en cualquier televisor y la quiere usar con control remoto. Y por suerte, antes venía incluido el control remoto, ahora obviamente con los altos costos y lo barato de toda la electrónica y los bajos costos de las Macs, no lo incluyen más y lo tenés que pagar $20. Pero hoy no andamos bien con Apple.
Bueno, pero vos quizás no estás bien con Apple.
Una tras de otra, ¿viste? Basta.
No, es un chiste.
Y la cosa, Fede, mira, te lo recomiendo, por ejemplo, con la Mac Mini, que la estamos usando para ver la tele y eso, el otro, y con el Boxy, y que si tenés un programa y si tenés otro, y si querés cambiar de programa, viste, te tenés que levantar y cambiarlo. Y hay algunas aplicaciones que te permiten usar el control remoto y hacer algo más. Y te acordás que me había comprado el control remoto del Wii para usarlo, pero nunca me terminó de funcionar bien y qué sé yo. Esto es genial. $7 te resuelven la vida con una Mac. $7, yo te digo lo que te van a dar. Una aplicación en tu iPhone o iPod Touch que te permite tener un teclado completo, ¿sí? Para usar un mouse como si fuera un pad completo con multitouch, y te permite, aparte, una tercera opción que te permite hacer como si fuera una barra para subir y para bajar, ¿viste? Como si estuvieras con el dedo sobre la barra o con el mouse sobre la barra en una ventana para subir y para bajar. Con estas tres opciones que te da este tipo, podés realmente emular un mouse y un teclado a la distancia, aunque estés a 10 metros, que los teclados Bluetooth, que también me ha pasado de comprar hasta teclados de por arriba de $100, no llegan o tienen problemas. Los wireless también, ¿viste? Cuando tenés el sillón lejos, como en un caso, sí, como nos pasaba a veces cuando estábamos mirando la tele. Y esto, como anda por Wi-Fi, no tiene absolutamente ningún problema, anda súper bien, y encima ahora te permiten crear como botones, digamos, y tener como una pantalla especial para, qué sé yo, para mi televisor, o para mi equipo de audio, o para las distintas cosas que quieran monitorear a través de la Mac. ¿Ok? O yo, por ejemplo, tengo hecho uno que me permite, que yo, un botón es Boxy, otro botón es ITV, otro botón es, otra aplicación, y otra aplicación, y otra aplicación, y después otro que sería para controlar los canales adentro de uno, o para mover el cursor. Súper interesante, súper fácil de usar, realmente un placer cómo te cambia la vida, que el control remoto, viste, a veces no le da la distancia, o la potencia, o no permite hacer suficientes cosas. Como estar con el mouse y con un teclado en la mano, a pesar de estar a distancia. Me encantó, $7 resuelven todo. La aplicación se llama Snatch y está en el iTunes.
Bueno, muy bien.
Que también estoy un poco enojado con el tema del iTunes, pero bueno, y, ¿sabes qué? No sé por qué, viste, cuando tuve problemas con la Mac, tuve que reinstalar, sí, un par de veces el iTunes. ¿Te acuerdas que me la cambiaron por el tema del monitor, que no tenía salida externa? Que aún no lo han resuelto, pero no importa. Y el tema es que se me vencieron las licencias de las cosas que había comprado en el iTunes Store, porque según ellos lo instalé en 5 dispositivos distintos, el software y mi música.
Ah, claro.
Porque hice un par de instalaciones en cuestión de un par de días. Así que ahora tengo que discutir y hablar con Apple y qué sé yo, todo por el tema del remeto. Te digo que me parece que voy a hackear el iPhone, voy a backupear mis cosas, voy a hacer lo que se me ocurre, nada de comprarle más cosas a Apple por el iTunes. Bueno, no sé. Bueno, prometo que para el programa que viene voy a tratar de tener un poco mejor de onda. Pero la verdad,
hoy está bastante molesto.
Muchachos, pónganse Apple, las pilas. Me acuerdo de cuando Apple era esa compañía que todos envidiábamos que el resto de las compañías sean iguales. Igual sigue siendo buena. Mejor que las otras, por lo menos.
Sí. Sí. Bueno, y yo quería mencionar esto que hace unas semanas que tengo acá en la sección de programas para OS X, y es que a través usando un código que tenemos en la lista de temas y este enlace, uno puede conseguir un pequeño descuento usando Spanning Sync, que es una aplicación que te permite sincronizar entre Google Calendar y iCal. Los que están pensando en si vale la pena usar Spanning Sync en vez de la sincronización gratuita que te da Google, porque hay una versión que es gratuita, entren en o vayan a escuchar Puro Mac 118, que ahí tenemos una discusión de cuál es la diferencia y por qué uno debería usar uno en vez del otro. Así que ahí está. Si ustedes entran con ese descuento, nos dan a Puro Mac un pequeño porcentaje de la venta que nos ayuda con nuestros gastos. Así que ahí está. Pero bueno, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac.
Y antes de irnos, queremos mandar un saludo a Manuel de Costco. Que si no se claro. Lo mando, me va a matar. Y la verdad que a veces lo vuelvo loco. Y nada, la verdad que es un tipo divino y que es un fan de Mac y con su iPhone y le encanta todo lo que sea Mac y a veces nos ponemos a hablar y le prometí que le iba a mandar un saludo y nada, acá va, un saludo para vos, Manuel.
Bueno, muy bien.
Y ahora nos despedimos.
Bueno, no se olviden de entrar en nuestros foros que se encuentran en puromac.com/forosmac. Si tienen alguna pregunta, comentario sobre el podcast o lo que sea, también nos pueden escribir a nuestra cuenta de email, pero les digo que realmente es muy difícil llegar a que lo leamos porque nos entran muchos mensajes, es mejor usar los foros. Sí. Pero si insisten, la cuenta de email es puromac@gmail.com.
Sí. Y los foros los pueden encontrar en puromac.com, arriba en la barrita nueva que hizo Fede, que está de 10, y si no, en puromac.com/forosmac.
Muy bien. Bueno, un saludo para todos.
Recuerden que no somos fanáticos de Apple, sino que realmente son las herramientas más productivas que creemos que hay en el mercado y por eso las recomendamos, y como verán, cuando nos tenemos que quejar, nos quejamos, no solo porque seamos quejosos. Creo que valía la pena decirlo, Fede. Sigue siendo la verdad que yo cada vez que uso OS X estoy cada día un poco más contento y cada vez que vienen a contarme de un problema de Windows sigo recomendando, mirá, OS X, muchachos, porque definitivamente las computadoras no están hechas para que, bueno, algunas están hechas para que nosotros las atendamos, algunos sistemas operativos, y otros están hechos para hacernos más efectivos y más productivos. Por eso, así en es. Puro Mac recomendamos OS X. ¿No es cierto?
Sí, es, sí.
Exacto. No porque seamos fanáticos, ni porque estemos enamorados, ni porque nos pague Apple, porque no nos dan ni un centavo por esto.
No.
Pero bueno, como profesionales, es lo que de lejos tenemos que recomendar cada vez que nos preguntan.
Exacto.
Bueno, y ahora sí, me despido. Este es Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y este es Federico Hatum hablando desde Nueva York. Un saludo para todos.
Hasta luego y un abrazo para vos, Fede.
Gracias, y uno para vos, Flavio.
Chau, chau.
Chau.
No encuentro el botón.